la lectura de cada uno de los controles, tener este entendimiento, y si no alcanzan a comprender este cambio o cómo es que se tiene que implementar el control, pues se tiene que levantar la mano, ¿no? Y solicitar apoyo de alguien externo, que quien ayude a entender, quien ayude a implementar esta nueva versión.
¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, protege lo que más importa.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio donde vas a aprender sobre la gestión de riesgos de una manera simple y sin tanto enredo. Les saluda Nicole Alcocer, formo parte del equipo de Pirani, y les cuento que arrancamos este año con un episodio súper interesante. Se encuentra con nosotros desde México Fernanda Ángeles, quien es consultora de continuidad de negocios, seguridad de la información y privacidad de datos. Ha trabajado como auditora de sistemas de gestión de continuidad, seguridad y privacidad, y otras regulaciones mexicanas. Actualmente es gerente de proyectos especiales en Black Cat, en donde además de consultoría y auditoría, se dedica a diseñar y ejecutar campañas de capacitación y de concientización. Y con esta introducción le damos la bienvenida a Fernanda. Fernanda, bienvenida a nuestro podcast. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Nicole? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar con ustedes.
Nosotros felices de tenerte en este espacio. Estamos arrancando el año contigo. Y para poder empezar bien este año, Fernanda, debemos de conocer cuáles serán las tendencias a las que nos enfrentaremos este 2023, desde todos los frentes que abarca la gestión de riesgos. Pero creo que uno de los más importantes, y tú me corregirás, es la ciberseguridad. Así que, Fernanda, te pido que nos ilustres un poco más sobre este interesante tema, y si te parece, partamos conociendo cuáles fueron las temas tendencia de este año en cuestión de ciberseguridad.
Pues la verdad es que derivado de todo lo que vino de la pandemia, que fue una locura extrema, pues varias de las empresas tenían todo controlado, ¿no? En sitio. Se tenían diversos controles en los que, pues decías, bueno, controles lógicos más que otra cosa, donde protegían ya todo el tema de su infraestructura, equipos de cómputo, etcétera, ¿no? Sin embargo, viene la pandemia y pues nos vemos obligados a trabajar desde nuestras casas. ¿Y qué sucede? Que pues realmente el recurso humano no está listo, no está preparado para, o no tiene el conocimiento al 100% para pues tener este tipo de controles, ¿no? Que ya veníamos manejando desde tendencias atrás. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, que se pierde como toda... como todo este control, y entonces empieza la tendencia ahorita en estos últimos 2 años, empezamos a tener como problemas de ciberseguridad en materia de ingeniería social. Eso fue, digamos que partimos de la ingeniería social. Posteriormente ya vinieron más temas de phishing y ransomware, que son como que los más sonados, los que tuvieron un crecimiento como muy alto, ¿no? O sea, veía las estadísticas y el ransomware creció un 200% estos 2 últimos años. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues realmente es un tema de cultura, de sensibilización hacia las personas, ¿no? Los ciberdelincuentes también lo marcan. Kevin Mitnick también comentaba en sus libros, etcétera, que el eslabón más débil que tiene o que tenemos en cuestión de la ciberseguridad, etcétera, y cualquier empresa es el recurso humano, ¿no? Entonces, si no lo capacitas, si no lo sensibilizas en estos temas, pues la verdad es que, sinceramente, pues por eso se vino como que estos picos de, pues ven una oferta, ¿qué pasa con el phishing y ransomware, no? Que son como que correos electrónicos o mensajes o etcétera, que pues vienen a darte como algún tipo de oferta o algo que tienes que hacerlo en el momento, si no, no lo vas a poder obtener. Entonces, estamos acostumbrados a obtener tantos beneficios o querer tener tantos beneficios posibles que no nos fijamos o no nos damos cuenta de dónde provienen pues, este tipo de ofertas, servicios que nos están proporcionando, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues el ojo humano no está todavía tampoco educado para poder tener esa diferenciación entre correos. Hoy en día... Antes yo veía correos de simulación en donde pues decías, ah, bueno, tienen no sé, faltas de fotografías, etcétera, ¿no? Y ahora ya son tan apegados a marcas reconocidas que es muy difícil reconocer y atender a que, no, esto no es real, ¿no? Entonces, creo que la tendencia que se vino en estos dos últimos años y derivado de la pandemia fue ese, ¿no? Creo que el phishing y el ransomware, la ingeniería social sobre todo también.
Fernanda, ¿podríamos hacer una diferencia súper puntual entre phishing y ransomware para que todos tengamos claro este concepto?
Claro que sí. Mira, el phishing realmente es el ciberdelincuente prepara un correo electrónico, puede ser por medio de correo electrónico o mensaje de texto, funcionan de la misma manera, vienen dentro de este correo electrónico, como les comentaba, algún tipo de beneficio, algo que sea interesante para la persona, y lo que sucede es que viene un link. Dentro de este link, tú ingresas y lo que hace es que pues, se descarga automáticamente algún tipo de malware, ¿no? Y pues de ahí empieza a funcionar ya este tema del ciberataque. Eso sería como la parte del phishing. La diferencia al ransomware es que el ransomware ya es algo un poco más producido, en donde ya secuestran tus datos. Ahí sí ya es un secuestro de datos, que normalmente en el ransomware te van a solicitar que para liberarte ciertos archivos, cierta información que a lo mejor para ti va a ser valiosa o para una organización va a ser valiosa, pues te piden algún tipo de pago. Normalmente es por criptomoneda, porque pues no tiene una línea de investigación realmente, pero pues realmente funciona de esta manera. También es un correo electrónico que te va a dar algún tipo de beneficio. Sin embargo, aquí la diferencia es que haces una descarga de algún tipo de archivo. Y eso hace que se instale como algún otro tipo de malware y hace que pues realmente tome el control de tu computadora o prácticamente la deje en negro, ¿no? O sea, no puedes entrar o solamente te dejan entrar a ciertos, digamos que lugares de tu equipo de cómputo para que, pues obviamente... Ajá, es correcto. Entonces... para liberar, normalmente te dicen, para liberarlo tienes tanto tiempo para pagar, ¿no? Hay algunas empresas grandes que pues no prefieren no correr el riesgo y lo que hacen es mejor no pagar y pues ahí ya también entra estos planes de continuidad, ¿no? Todo como que todo viene de la mano. Entonces, estar preparados y tener estos controles antes de que suceda, creo que ese es el punto clave de todo, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que dicen, no, yo no lo voy a pagar, tengo todo respaldado en otro sitio, entonces, pues, le damos cuello y otra vez volvemos a empezar, ¿no? Hay otras empresas que realmente, pues, no tienen estos controles, que realmente sí les secuestran la información y que es información importante. Hay algunos que sí han pagado los rescates, sin embargo, el ciberdelincuente no hace la liberación de la información. Entonces, es como son diferentes juegos, ¿no? Es un volado, ahora sí, ¿no? De, pues, si lo pago, puede ser que sí o puede ser que no me lo regrese. Y si no lo pago, pues, es porque realmente tengo esos controles que me van a ayudar, pues, a recuperar lo que están, lo que detuvieron, ¿no?
Y más adelante en este episodio te voy a estar preguntando sobre esos controles que... Creo que a todos nuestra audiencia le va a interesar saber.
Claro que sí.
Fernanda, entonces, un último punto para dejarlo súper claro.
Sí.
Ya entendí el tema de phishing con la diferencia de ransomware. No sé si podamos dar una breve introducción o explicación de lo que es ingeniería social, que era uno de los tres temas principales que me habías comentado que se vieron este año.
Claro, la ingeniería social, de que te comentaba, ¿no? Como que de ahí parte todo. Esta ingeniería social, pues el ciberdelincuente lo que hace es como entrar a tu mente, es como algo más psicológico, en donde ya digamos que inclusive si tú estás en una cafetería y estás hablando de tu trabajo, ¿no? De, ay, es que hoy... hoy en la noche voy a hacer cambios en producción, ¿no? De un sistema. Y si ese ciberdelincuente sabe en dónde ya te está como que, digamos que, monitoreando anteriormente, pues, ¿qué sucede? Dentro de estas pláticas que nosotros llegamos a tener, pues, va a ir obteniendo información y decir, hoy van a tener cambio, entonces van a tener una baja, entonces ahí yo voy a poder entrar, ¿no? O otras de las cosas es que, pues, realmente es uno a uno también, puede ser uno a uno, el ciberdelincuente llega, te da este punto de confianza de... como si llegaras a una cafetería, un aeropuerto y estás aburrido y llega alguien y te hace la plática casualmente, pues más o menos la ingeniería social funciona de esta manera, ¿no? Empiezan a obtener la información de ciertos puntos, psicológicamente te dan este punto de confianza de, pues para ti es normal platicar de tu trabajo, de lo a que te dedicas, qué es lo que haces, pero para él esta información es importante para ver qué huecos existen y por dónde podrías entrar, ¿no? Al final, hay veces que, y digo, te da tanta confianza que pues a lo mejor y te llegas a decir, tus servicios me interesan y te doy un correo electrónico y ahí empieza ya todo este punto de como cadena, ¿no? Entonces, básicamente la ingeniería social se basa en esto que te comento.
Bueno, me pareció súper chévere esas tres diferencias. Creo que ahora todos los tenemos más claro. Yo lo tengo mucho más claro. Y con esto, entonces, parto a la siguiente pregunta, Fernanda, sobre a qué nos enfrentaremos este 2023.
Pues mira, este 2023, la verdad es que ya derivado de todo lo aprendido, de todas estas lecciones aprendidas que hemos tenido respecto a la pandemia, a lo que te comentaba, pues creo que se viene un punto muy importante de controles y de seguridad en la nube. Ahorita ya la tendencia es que todo lo montemos en la nube, tener estos servicios en la nube, pues a nosotros nos proporciona, antes nos proporcionaba como este plan B, este plan de contingencia, eran parte de los controles que teníamos que tener en cuenta, pero ahora ya, igual más adelante a lo mejor lo vamos a platicar sobre estos estándares que nos ayudan en materia de seguridad y ya vienen muy enfocados a estas tendencias, ¿no? La seguridad de la nube va a ser el punto número uno y es lo que vamos a tener que estar atacando desde un inicio, ¿no? Inclusive antes decían, pues el proveedor, tengo tal proveedor y él pues debe de estar calificado y certificado para mantener mis datos en la nube, pero pues ya ahorita hoy en día ya no es suficiente eso, entonces más bien tú tienes que empezar a implementar ciertos controles para que esa información que tú vayas a cargar a la nube ya vaya protegida también, ¿no? Entonces esa va a ser una de las tendencias, hay que proteger, cuidar este servicio, va a ser algo muy importante y es algo que va a estar como que a lo mejor muy en la mira de los ciberdelincuentes también. Otra de las cosas es los dispositivos IoT, ¿no? Estos dispositivos inteligentes, digamos un Alexa, en donde pues ya anteriormente cuando salieron estos dispositivos, pues la verdad es que los fabricantes no veían como un punto de ataque, ¿no? No lo veían como un punto de ataque hasta que empezaron a atacar, básicamente.
¿Y por dónde?
Muchos dicen, es que pues no almacena datos, no, ¿cómo es que se llega a hacer esto? Estando claro, conectados dentro de nuestra red, por ahí pueden entrar, ¿no? Entonces, es una de las tendencias que se viene hoy en día, también hacer la protección, meter como más parches de seguridad, más controles a estos dispositivos electrónicos, ¿no? Si bien no tienen un almacenamiento de datos, pues tienen acceso a nuestra cuenta, ¿no? A la cuenta principal, que digamos que, no sé, si es de Amazon, pues de Amazon, ¿no? Por ejemplo, o de Google, etcétera. Entonces, y básicamente pues tienen acceso, digamos que tienen botoncitos en donde los puedes silenciar para que no te puedan escuchar. Entonces yo uno de los controles que hay que poner dentro de estos dispositivos es si no lo voy a ocupar, pues le pongo mute y listo, ¿no? Pero pues obviamente pueden entrar, pueden escuchar, es como algo de ciberespionaje, ¿sabes? Entonces, pues bueno, la tendencia también viene hacia estos dispositivos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos y hay que tener en cuenta esta parte, ¿no? Aunque no almacenemos datos, no significa que no pueda ser un punto de entrada también para los ciberdelincuentes.
Clarísimo.
Sí, otra de las cosas es, pues ahorita justamente como que se vino un híbrido entre la parte del home office y el trabajo en sitio, ¿no? Entonces ya las empresas hoy en día creo que están un poco más preparadas para integrar ciertos controles, aunque yo esté en mi casa, pues puedo trabajar sin ningún problema y voy a poder tener como ciertos controles dentro de mi equipo de cómputo, ¿no? Porque se vino también la tendencia a que, bueno, como yo estoy aquí, en mi casa puedo utilizar mi equipo de cómputo personal, y entonces eso también agravaba más, aún más, pues ese punto de seguridad que requiere la organización para proteger la información. Entonces, hoy en día ya las organizaciones con este híbrido ya cuentan con VPNs, ya cuentan con algún tipo de cifrado dentro de los discos de los equipos de cómputo y pues proporcionan ya el equipo que salga desde la empresa configurado totalmente para que el perfil que tenga esa persona dentro de la organización solo tenga los accesos adecuados para poder trabajar, ¿no? Entonces, es otra de las tendencias que se viene ahorita. Evitar estos puntos o estos vectores de ataque que vienen ya hacia el hogar de las personas, de este trabajo remoto, nos va a ayudar también este tipo de controles a prevenir, ¿no? O a mitigar este tipo de ataques. Ahora bien, pues yo me conecto a mi red personal, entonces otra de las cosas que van a ser muy importantes es la parte de la sensibilización. Creo que hoy en día ya entendieron que integrar una cultura de seguridad dentro de la organización va a ser de suma importancia. Y no solo dejarlo en protege los datos de la organización, sino también protege tus propios datos, tu propia información. ¿Y cómo lo vas a hacer desde tu hogar? Ah, pues tienes que tener dentro de, a lo mejor tu router, tienes que tener esta configuración y lo tienes que hacer así, no dejes que algún tipo de familiar tenga acceso a tu equipo de cómputo, porque pues también lo comentábamos, ¿no? Hace poco tiempo tenemos la tendencia que trabajamos desde casa y tu hijo dice, ay, es que necesito investigar algo y entra a tu computadora y entonces, pues de ahí se dispara todo, ¿no? Entonces, si tu equipo de cómputo es solamente para trabajar, pues solamente utilízalo para eso. O si vas a tener como algún tipo de actividad con algún familiar, pues tú monitorea lo que estén haciendo. O inclusive hazlo tú, ayúdalo a hacerlo tú, ¿no? Entonces, otra de las tendencias va a ser esa parte, esa cuestión de pues tener muy bien controlado e integrado para poder evitar este tipo de ciberataques, como te comentaba, ¿no? Desde la ingeniería social, el phishing, el ransomware, el vishing, que es algo que se viene pues también muy, muy en tendencia. Entonces, esa sería como otra de las partes, ¿no? Redes seguras, dispositivos seguros que nos ayuden a mitigar o contener este tipo de ataques.
Cuando me hablabas del último punto, que es sobre los dispositivos, entiendo que, bueno, ahora las empresas, como tú dices, suelen ya entregar el equipo de la empresa y tú ya no estás trabajando con tu laptop, con tu máquina personal. Pero tengo entendido que en la ISO 27001 hay un punto que habla sobre tus propios dispositivos, si es que en caso tienes que utilizarlos, si no puede, la empresa no te puede mandar una laptop, un dispositivo. ¿Qué tipo de protección tendríamos que darle en este caso en especial?
Pues como mínimo requerido, como te comentaba, para el equipo de cómputo sí o sí deberíamos de cifrar nuestros discos duros. Eso sería como el punto más importante y el que te va a salvar de muchas situaciones. Sobre todo si es un equipo personal y lo llevas, aunque estés trabajando en casa, lo llevas a otras partes. Si te lo roban o lo descuidaste y se perdió, lo que sea. Pues el equipo de cómputo está apagado, entonces al momento de querer prenderlo, la computadora te pide la contraseña de ese disco duro. Al no tenerla, pues va a bloquear y no te va a dejar pasar para poder ver lo que existe dentro de este, ¿no? También pues un antivirus es muy importante, es de lo más importante. Si la empresa no te puede proporcionar este antivirus, aunque sea un equipo de cómputo personal, pues por lo menos instalar alguno que existe en el mercado. Si no lo puedes costear, entonces yo te recomendaría las versiones gratuitas de Sophos, por ejemplo. Sophos, que es un antivirus que también se instala en dispositivos, no solamente en los equipos de cómputo, sino también en los móviles. Eso también es importante. Y También, bueno, McAfee tiene algunos un buen antivirus también. Entonces, para las versiones gratuitas pudiera ser este, ¿no? Avast, la verdad es que, digamos que personalmente no me encanta. Es muy invasivo hacia... la versión gratuita es muy invasiva, entonces por eso es que no me encanta, pero estos otros dos que te comento, pues pudieran ser alguna de las opciones, ¿no? Eso es para proteger tu equipo de cómputo. Y no solo eso, ya cuando te integras a la red, lo que te comentaba, ¿no? Los routers hay que configurarlos de tal manera que pues contengan contraseñas robustas. Eso va a ser muy importante. A veces los dejamos con las contraseñas que vienen ya como... como te lo entrega el proveedor, y sería bueno que también hicieran el cambio de las contraseñas de los mismos, dejarlos con una configuración WPA2, esa es como la más robusta, por así decirlo, y conectar el equipo de cómputo solamente a esa red, ¿no? Evitar conectarnos a redes gratuitas o a redes del vecino, porque pues también no sabemos qué tipo de vecinos tenemos, ¿no? Aunque tengamos mucha confianza, pues también si a ellos les llega a pasar algo, pues también te va a afectar a ti. Y sobre todo, todas las, digamos que si la empresa tiene este control de VPNs, pues siempre conectarte a las VPNs, tal y como lo está marcando la organización. Aunque sea el equipo personal, se puede hacer esta implementación. Entonces, te conectas a tu VPN y te olvidas de muchas cosas, ¿no? Como que te despreocupas. Y ya para finalizar, pues también dentro del equipo de cómputo debes de tener usuario y contraseña, no la compartan con nadie, eso es lo más importante. O sea, todas tus contraseñas deben de ser robustas, al menos de mayor a 8 caracteres, es lo que siempre te piden. Ya la base de casi todos los sistemas y todas las aplicaciones vienen con este estándar de 8 caracteres. Si puede ser de más, estaría perfecto. Para todas tus cuentas, no utilices la misma contraseña porque se vuelve una tendencia. Tampoco utilices una contraseña que cualquier persona lo pueda adivinar, ¿no? Si tienes a tu perro y amas a tu perro y todo el mundo sabe que tienes un perro que se llama Juanito, pues van a saber a lo mejor que tu contraseña puede ir dirigida hacia ese punto, ¿no? O tu cumpleaños, etcétera. Entonces, evitar ese tipo de contraseñas es lo mejor. Hoy en día ya existen generadores de contraseñas y también hay algunas bóvedas en donde puedes almacenar tus contraseñas. También LastPass se llama, es una de las herramientas que puedes utilizar. También tiene una versión gratuita, solo la puedes utilizar en un dispositivo asociado a una cuenta. Pero este mismo te genera este tipo de contraseñas seguras, las almacena y es muy difícil de que se pueda como tener algún incidente. Apenas tuvieron un incidente muy pequeño, pero de todos los que las bóvedas que he llegado a conocer, creo que esta es como que la más noble. Tiene esta versión gratuita y la pueden utilizar sin ningún problema. Entonces, estos generadores de contraseñas ya te ayudan a que generen una contraseña robusta, y si aunque no te acuerdas, pues teniendo el acceso, pues se hace el autorrelleno de ese campo y ya puedes ingresar, ¿no? Entonces, serían como los puntos más básicos que deberíamos de tener dentro de nuestro equipo de cómputo configurados.
Perfecto, Fernanda. Creo que ya todos nuestros oyentes han tomado apuntes sobre las recomendaciones que has dado. Y quisiera ahora sí tocar el tema de las principales actualizaciones de la ISO 27001, que todo el mundo ha hablado de eso en el 2022.
La verdad es que sí tuvo una reestructura bastante grande, sobre todo en la parte de los controles. Ya como base en el clausulado de el 4 al 10, dejando un poquito de lado a la cláusula 8, que es todo el tema operativo, de la 4 a la 10, digamos que tuvo cambios menores. Hizo algún tipo de ajuste en donde no queda o tan ambiguo, porque ves que a veces digamos que estos estándares quedaban como que un poquito ambiguos. Sin embargo, del 4 a 10 pues no hubo tantos cambios, ¿no? Sobre todo pues que tengas lo que integraron nuevo, pues sería como que la parte de el control de cambios, que antes ahora te dice que tienes que tener planeados los cambios que vengan basados hacia tu sistema de gestión para que los tengas en cuenta. Recordemos que estos estándares te ayudan a hacer la implementación de sistemas de gestión si es que se quieren certificar, sino únicamente los pueden tomar como base y habrá algunas ciertas definiciones o cuestiones que a lo mejor pudieran implementarse y no habría ningún problema, ¿no? Recordando que si van a ser certificables, pues tienes que cumplir con todo lo que dicte el estándar. Para la parte de ya los controles específicamente, pues ahí ya los dividieron en cuatro sectores, o bueno, en cuatro grupos, por llamarlo de alguna manera. Y estos grupos pues ya van muy enfocados hacia la parte de pues la seguridad física, la seguridad lógica, el recurso humano, como te comentaba, que va a ser como algo que viene en mucha tendencia, y la parte tecnológica, ¿no? Entonces dividieron en estos cuatro grupos los 93 controles, de 114 pasamos a 93, y ahorita ya están tomando en cuenta lo que te comentaba, ¿no? Que es todo el tema de seguridad en la nube. Entonces, pues básicamente, ahorita como bien dices, ¿no? Todo el mundo está como que muy en tendencia. Pues bueno, parte de estos controles ya, como te comentaba, ya vienen distribuidos también de otra manera. Entonces, pues viene en parte de, como base se quedó el tema de clasificación de la información, roles y responsabilidades, este tema de segregación de funciones, contacto con autoridades también, para los apartados que venían del 5.1 al 5 y tantos, se quedaron como varios de estos controles. Entonces, pues bueno, ahorita ya también te están pidiendo un Identity Manager, Management, perdón, digamos que ciertos controles de gestión de acceso ya también los están integrando. ¿Por qué? Porque se vino también en tendencia que, pues, al no tener en las organizaciones a veces no contamos con estas segregaciones correctamente. Entonces, digamos que puede existir cierto personal, o no sé, cuando llegamos a hacer algún tipo de auditoría, llegamos a ver que, pues, existe cierto personal que la verdad es que no. Digamos que ya no existía dentro de la organización, pero existía dentro de las aplicaciones, del software, etcétera. Entonces, la verdad es que eso pues era un punto crítico para la organización, porque a lo mejor yo me iba y pues yo ni en cuenta que se haya dado de alta, ¿no? Pero quien tiene o quien quiere actuar de mala fe, pues entonces puede ingresar, o si tiene estas ligas hacia estos sistemas, pudiera ingresar con usuarios y contraseñas, y pues la organización ni siquiera se daba cuenta, y ahí empezábamos con la fuga de información, ¿no? Entonces, esta es como que una de las cosas y tendencias que también se vienen como parte de la protección que están implementando. Otra de las cosas, bueno, también viene algo muy robusto en cuestión de la parte de concientización, sensibilización del personal. Esto también va a ser algo que, como te digo, viene creciendo en tendencia. Ya nos dimos cuenta.
¿La cultura?
Sí, toda la cultura organizacional. Uh-huh. Ya nos dimos cuenta las empresas que, pues realmente es algo que se tiene que atacar desde raíz, ¿no? No, ahora no es suficiente con que, pues es que tengo un sistema de gestión y tú como colaborador solamente te voy a contar que tengo un sistema de gestión, pero no te doy las herramientas o no te sensibilizo realmente para tomar en cuenta o tomar como estas acciones que deberías, ¿no? Entonces, ahorita ya teníamos un proceso disciplinario, sin embargo, creo que viene un poco más ya robusto toda la parte de términos y condiciones para emplear a cualquier persona. También pues hay que tomarlo en cuenta. También pues estos temas de acuerdos de confidencialidad y el tema ya de trabajo remoto, ¿no? Antes, ahorita ya lo ponen como trabajo remoto, creo que va a ser uno de los puntos base que también vamos a tener que tocar y que a todas las organizaciones pues les va a competir, ¿no? Van a tener como varios cambios dentro de esta parte. Entonces, también pues en la parte de controles físicos, pues ya vienen controles físicos perimetrales, esto ya lo traíamos desde la versión pasada. También seguridad en la oficina, en ciertos lugares en donde tengamos acceso, las personas puedan llegar a acceso dentro de la organización. El monitoreo también va a ser parte importante. Cómo trabajar en áreas seguras también va a ser algo que vamos a tener que estar tomando en cuenta. Y cabe resaltar que pues todos estos controles físicos, pues también los deberíamos estar o deberíamos estar integrando a otro rol que es importante dentro de la organización, que es el encargado de llevar todo el acceso físico, ¿no? Toda como, no el administrador de los edificios, sino más bien quien tenga la comunicación con estos administradores de los edificios, ¿no? Entonces, esta área de seguridad física que debería de existir en todas las organizaciones, pues va a ser quien tenga que hacer la implementación de estos controles si es que aplica, ¿no? Recordemos que estos controles tenemos que hacer primero el SOA para determinar cuáles nos van a aplicar y si no, pues hacer la exclusión de los mismos. Entonces, los controles tecnológicos, que pues ahí ya es el uso de endpoints, el tema de accesos privilegiados, que eso también es uno de los temas importantes dentro de la seguridad. También el acceso hacia el código fuente de los desarrollos que realicemos. La protección ya, lo que te decía, ¿no? Viene ahorita un control sobre ya la protección de malware, también ya viene un poco más robusto, más definido. El borrado de la información también es algo importante. Hace ratito me comentabas qué controles deberíamos de tener dentro de nuestro equipo de cómputo y si las organizaciones van a permitir que una persona trabaje desde su equipo de cómputo, pues tenemos que posteriormente, si es que esta persona va a ser despedida, pues tenemos que tener estos controles también definidos, ¿no? De cómo es que tiene que hacer el borrado de la información, cómo le vamos a quitar esos accesos, etcétera. Entonces, todo ese proceso y esos controles también son importantes que los revisemos, ¿no? Todo el tema de backups de la información, la redundancia de la información, que es este tema también podríamos ligarlo un poco a los temas de DRP, las contraseñas, el monitoreo de actividades, la segregación dentro de las redes, o sea, no es lo mismo que en una organización todos tengan acceso a la misma red, porque entonces ahí ya entramos en un problema, ¿no? Entonces, desarrollo, dentro del desarrollo debe de existir una segregación en las redes, dentro de alguna otra área también hay que hacer esa validación para que exista esto, ¿no? El filtrado web, el uso de criptografía, esto ya venía también del estándar pasado, ahorita vienen algunas cuestiones ya más enfocadas también a temas de ciberseguridad, ¿no? La seguridad en el desarrollo también va a ser parte de estos controles. ¿Qué pasa si contratas a desarrolladores externos? Pues bueno, también este tipo de controles. El change management, que es como esta parte de cómo se va a hacer el cambio dentro de pues los sistemas aplicativos, etcétera, también. Cómo probarla también va a ser algo importante. Entonces, vienen varios cambios. De entrada, pues como te comentaba, ¿no? De 114 disminuyeron a 93, 94 controles, me parece. Entonces, pues bueno, ahorita lo que yo les recomiendo también, entren a BCI. Ahí hay algunos, han estado haciendo justamente estos tipo webinars para comentar estos cambios, cómo es que van a afectar dentro de las organizaciones que ya tienen implementado un sistema de gestión y si no lo tienen implementado, pues va a ser también como parte de explicar cómo es que lo podrías implementar, ¿no? El estándar ya está arriba, ya lo puedes adquirir. Recordemos que estos estándares tienen un costo. Entonces, si encuentran ahí una versión completa o que venga traducida o lo que sea, la verdad es que no le hagan caso. Puede ser que tenga ahí algunos, que tenga faltas o que a lo mejor y ni siquiera tenga realmente lo que viene hoy en día en el estándar. Si pueden, adquiéranla, ¿no? Pero, pues bueno, esa sería como la tendencia o lo que viene también dentro de 27001.
Lo máximo, Fernanda. Yo creo que nos vamos ya con una idea más clara sobre las preguntas que han podido hacerse de qué ha pasado en el 2022, cuáles han sido las autorizaciones, y muy bien con lo que nos estás contando de la reducción de controles, pero yo creo que han sido reducir controles, pero eso no quiere decir que han disminuido, por así decirlo, ¿no? Sino sí, que han fortalecido los que ya había.
Sí, se robustecieron los que existían, integraron, eliminaron, o más bien integraron dentro de los que dejaron algunos otros controles que a lo mejor y podrían caber en otros que ya dejaron aquí, y robustecieron otros, integraron nuevos respecto también a lo que se viene en tendencia. Como te comentaba, seguridad en la nube es uno de los controles que ya también tenemos que tomar en cuenta. Entonces, pues bueno, ahorita es lo que viene también de 27, ¿no? Sí, como les comentaba, si tienen este sistema de gestión basado en la versión pasada, pues bueno, nada más hay que ver cuál va a ser pues estos cambios, ¿no? Que se te van a tener que integrar, sobre todo por la parte en que si está certificado, pues bueno, el certificador les va a dar este periodo de transición que tengan que hacer de una versión a otra, pero pues sí, a veces es un poco complicado entender cómo es que se tiene que hacer esta transición, ¿no? Nos ha tocado visualizarlo en algunas empresas que ya ahorita están planeando hacer estos cambios dentro de sus sistemas de gestión y les está costando un poco de trabajo. Entonces, pues bueno, es lo que hay que ir validando también con esta casa certificadora. Existen otras casas certificadoras. Yo, digamos que la que tengo en mente ahorita es BCI, que ya también pues trae estos temas de para que te puedas certificar también, ¿no? Como implementador de este estándar, ya en su nueva versión.
Fernanda, y bueno, ya estamos llegando al final del episodio y quisiera que me puedas comentar algunos consejos finales para aquellas personas que están empezando a ver estas actualizaciones. Si bien dices como que lleva su tiempo, no está tan fácil para muchas empresas, pues algunos consejos que les puedan servir para hacer esta fase.
Pues número uno, entender este cambio. Yo les recomiendo que visualicen la versión pasada junto con esta y vayan, ya existe ese match de cuáles son los cambios que hay hoy en día. Entonces ya es un poco más fácil de visualizar en dónde te va a afectar dentro de tu organización o dentro de tu sistema de gestión. Entonces les recomiendo que se echen un clavado para poder validar esta información, cuáles son los puntos de cambio que tendríamos que estar atendiendo, ¿no? Otra de las cosas es que, pues recordando que si tienen un sistema de gestión, pues existe un responsable, entonces este responsable debería de permear toda esta información hacia los roles o responsabilidades que vienen o que están definidos para estos sistemas, ¿no? O programas, o algo que tenga que ver con esta parte de seguridad. Entonces, también es importante que se adquiera este conocimiento, pero a otros roles fuera del responsable. Otra de las cuestiones es la lectura de cada uno de los controles, tener este entendimiento, y si no alcanzan a comprender este cambio o cómo es que se tiene que implementar el control, pues se tiene que levantar la mano, ¿no? Y solicitar apoyo de alguien externo, quien ayude a entender, quien ayude a implementar esta nueva versión, ¿no? Las consultorías ahorita, hoy en día, también estamos en un proceso de cambio, de actualización y entendimiento, de certificaciones, porque también uno como consultor se tiene que certificar para poder tener estas competencias en materia de seguridad, ¿no? Y así te lo pide también el propio estándar si es que haces la contratación de un tercero. Entonces, pues también soliciten ayuda a cualquier casa consultora que sea de su confianza, si lo conocen, si no, pues investigar quién sería como la mejor opción para que les ayuden a hacer esta transición del estándar, ¿no? De la norma. Y otra de las cosas es, una vez ya entendiendo cuáles van a ser los cambios dentro de la organización, pues entonces ahora sí, solicitar el apoyo de la alta dirección, que eso es lo más importante, para poder adquirir y hacer esta toma de decisiones, ¿no? De qué sí va a ir, qué no va a ir, qué sí realmente no, o sea, aunque yo diga ahorita no lo puedo costear, sí tiene que venir a implementarse en algún momento, podemos hacer estos planes de transición, esto va a ser correcto, pero sí o sí, los recursos que sean requeridos para esta transición, pues los tiene que brindar la alta dirección, ¿no? Entonces, va a ser muy importante que también llevemos estos beneficios a ellos, sepamos cómo, pues no me gusta la palabra, pero vender la idea, por llamarlo de alguna manera, para que ellos también entiendan cuál va a ser el beneficio que les va a traer implementar todo esto, ¿no? Nuevamente. Entonces, creo que por ahí va a ir la tendencia, verificar cuáles van a ser nuestros beneficios a nivel de organización, pues para poder ir a plasmarlo dentro de la alta dirección, se haga esa toma de decisiones y se haga la adquisición de los recursos necesarios, si es que fuera necesario. Entonces, vamos un poco por ahí, sería lo que tendríamos que pues, tomar en cuenta a grandes rasgos y sobre todo que el personal que esté implementando estos controles, pues también tome estos cursos, ¿no? Se capacite en este nuevo estándar. Como te comentaba ya ahorita, las casas certificadoras están trabajando para dar estos cursos de certificación y enseñarnos, ¿no? Cuáles son estos cambios que vienen, cómo lo podríamos implementar dentro de la organización. Entonces, también nosotros como implementadores debemos estar bien preparados. Entonces, serían como que los consejos que yo les podría dar para esta transición que se viene, ¿no?
Muchísimas gracias, Fernanda. Pues ha sido un placer tenerte en este espacio, poder hablar sobre las tendencias que se vienen. Ya arrancamos el 2023 y tendríamos que estar ya preparados con estos consejos. Yo creo que pues, se nos va a hacer un poco más fácil saber por dónde partir para conocer las actualizaciones y poder implementarlas en nuestras organizaciones. Fernanda, antes de terminar, me encantaría que nos puedas contar cómo te podemos encontrar en LinkedIn o si tienes alguna web en especial donde podamos contactarte.
En LinkedIn me pueden encontrar como María Fernanda Pérez, es mi nombre, o si no, por medio de, al día de hoy, pues soy gerente dentro de Black Cat, entonces pueden buscar dentro de LinkedIn o en la página web de Black Cat y ahí me pueden encontrar como Fernanda Ángeles sin ningún problema, ¿no? O mi correo electrónico es fernanda@blackcat.mx. También me pueden contactar por este medio y con gusto pues los podré ayudar en cualquier situación en materia de seguridad, privacidad de datos, continuidad del negocio y en materia de regulaciones también, ¿no? Son mis especialidades.
Máximo, Fernanda, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este primer episodio del año y esperamos tenerte en uno próximo pronto.
Claro que sí, yo encantada de la vida. Me dio mucho gusto compartir con ustedes este pequeño espacio de tiempo que me brindaron, Nicole.
Muchas gracias a ti y conmigo será hasta un próximo episodio. Nos vemos.